Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado emperó puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shoja y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, sábado, el noveno día del mes persa Esfán del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al día 27 del mes febrero 2021. Cabe mencionar, la comunidad chi de todo el mundo rememora este sábado, fecha que coincide con el 15 del mes Rajab, el aniversario del fallecimiento del Hazrat Zainab, la paz sea con ella, nieta del profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes. Expresamos nuestras más sinceras condolencias al respecto. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El gobierno mexicano asegura que el 2021 inició con buenos números en materia de seguridad. La nueva secretaria de Seguridad reportó que en enero disminuyeron los homicidios dolosos, violaciones y feminicidios. La funcionaria federal dijo que la disminución del 19.6% en los delitos del fuero federal y la reducción de 18 a 16 delitos del fuero común son una muestra de que la estrategia contra el crimen va por el camino correcto en la administración del presidente López Obrador.
Se han logrado mantener la contención de delitos que habían estado a la alza, como el homicidio doloso, el cual registró una reducción del 5.5%, es decir, 165 homicidios menos que en el mismo mes de 2020.
Las autoridades federales mexicanas se mostraron optimistas con las cifras del mes de enero de 2021 relacionadas con los delitos de género.
La trata de personas bajó 17.8%, la violación 1% y el feminicidio bajó 10.7%. Este último, además, reportó un descenso de 14.1% en comparación con el mes de diciembre de 2020.
Para organizaciones civiles e investigadores en temas de seguridad, son cambios que apenas atenúan la creciente violencia que se ha registrado en México en los últimos años. 2019 rompió récord en homicidios dolosos, feminicidio y trata de personas. En el 2020, el año de la aparición de la COVID-19, bajaron los delitos y en este 2021 se mantiene la tendencia, disminuyó la inseguridad. Los especialistas demandan un mayor esfuerzo para contener el crimen.
2020 aparentemente presenta datos de disminución que podrían hacernos esperar que las cosas están mejorando, pero en realidad fue un año decepcionante. Fue un año decepcionante porque si volteamos a ver las condiciones de violencia de nuestro país, entendemos que no hay una disminución real de las condiciones imperantes de delincuencia en nuestro país.
El gobierno mexicano apuesta porque la presencia de la Guardia Nacional en los 32 estados del país y el apoyo con becas a los jóvenes para que se alejen del crimen organizado sean la base para que México recupere la paz y la tranquilidad. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El Centro Regional de Operaciones Aeronavales, un cuerpo compuesto por distintos estamentos de seguridad de Panamá que cuenta con la capacitación de militares estadounidenses, ha sido dispuesto para iniciar funciones a mediados de 2021 con el objetivo de combatir el narcotráfico en la región bajo la mirada crítica de algunos sectores.
¡Viola! La soberanía, acuerdos internacionales, el derecho internacional que tiene Panamá y alegan que esto es en defensa del territorio panameño. Nosotros no le hemos pedido jamás a los norteamericanos que nos tienen que cuidar, porque al contrario, a lo largo de la historia hemos sufrido agresiones de parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
A pesar de que las autoridades de seguridad panameñas han explicado que no se establecerán militares extranjeros en el país, la constante presencia de altos funcionarios del Comando Sur promueve la desconfianza, además de que el desarrollo tecnológico de esa nación le otorga particularidades.
Eso no tiene que ver absolutamente nada, es más, es hasta risible, es ridículo, y nos da un poco de pena esto porque realmente no debe ser nunca un argumento que puede darse con seriedad. Porque sabemos que Estados Unidos tiene excelente, un gran avance tecnológico que le permite estar sin estar.
El secretismo con el que se ha manejado la noticia, además de lo delicado de no involucrar a la Asamblea Nacional en el reconocimiento de este tipo de acuerdos, genera preocupación.
Nosotros exigimos que el Gobierno Nacional y la Cancillería, que es quien maneja este tema en principio, dé toda la información clara y precisa de lo que se negoció en ese memorándum de entendimiento y que eso, luego de revisarlo, debe pasar el debido proceso.
Además de constituir una posible violación al tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá y a la propia Constitución, este centro regional es cuestionado por convertir al país centroamericano en un potencial objetivo militar.
Es una actividad que tiene también un sentido geopolítico muy, muy serio y que nosotros tenemos que tener claridad de que igual en un centro como este, se liga de manera inmediata, automática, a esas relaciones secretas, porque en el fondo hay mucho secretismo, hay poca posibilidad de tener hasta dónde es posible que Panamá pueda saber, hasta dónde queda involucrada en actividades que puedan ser ilegales en otros pueblos.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Durante su primer año, el gobierno del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ha atacado a los medios de comunicación con una retórica beligerante y acusaciones falsas, señalaron Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas, una situación que condena también la Asociación de Periodistas de Guatemala.
Consideramos muy oportuna esta postura de Human Rights Watch y del Comité para Protección a Periodistas, pues pone en la palestra pública a nivel internacional las dificultades y atropellos que ha sufrido la prensa a nivel general aquí en Guatemala, hechos que se han repetido pues, durante décadas, pero que con el gobierno de Alejandro Yamatei se incrementaron.
Las agresiones no solo se limitan a periodistas y comunicadores en la ciudad de Guatemala, sino que se ha convertido en una constante en localidades donde el poder de los alcaldes interfiere con la labor de medios independientes que ponen al descubierto las mafias que corrompen las instituciones públicas.
Tan solo el año pasado, la UDFEGUA registró un total de 1.034 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Es decir, el primer año de gobierno de Alejandro Yamatei es distinto al resto de primeros años de los otros gobiernos, en tanto ha habido un aumento significativo en las agresiones.
Desde el inicio de su mandato, el presidente Alejandro Yamatei y su gabinete han interferido para que los informes que solicitan los periodistas no lleguen a la población. De hecho, han amenazado e incluso han solicitado despidos a medios de comunicación.
Durante este primer año, las oficinas de comunicación de los ministerios y de la misma presidencia, pues no ha sido nada accesible con los medios de comunicación y con los periodistas. Sabemos de que hay llamadas de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia a algunos medios de comunicación para pedir que cambien al periodista o que en este caso los despidan.
La seguridad del presidente llegó al punto de inventar una situación fuera de ley para capturar a un periodista por demás incómodo al gobierno, hecho que quedó demostrado ante los tribunales de justicia previo a dejarlo en libertad. El 2020 quedó registrado como el año en que más agresiones hubo en las últimas dos décadas, no solo en contra de periodistas, sino también en contra de defensores de derechos humanos en general. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La industria de turismo ha sido una de las más afectadas por la pandemia de coronavirus. Empresas y agencias de viajes y asociaciones relacionadas al sector del turismo realizan la Exposición Internacional de Turismo y Artesanía de Irán.
Recibimos el permiso oficial del Comité Nacional de Gestión de Coronavirus para organizar la exposición de turismo y artesanía, respetando los protocolos de sanidad. La exposición es muy importante para acelerar las actividades turísticas una vez controlada la pandemia.
Más de 160 empresas y agencias de viaje y productores de artesanía presentan sus servicios y productos. De acuerdo con el anuncio de la exposición, en este evento se presentan los métodos de viajes seguros durante la pandemia.
Nuestra empresa empezó un proyecto de complejo de turístico hace unos años. La pandemia nos frenó mucho, pero no perdimos la esperanza y aquí estamos. Tenemos mucha esperanza para el futuro de la industria.
Según los organizadores del evento, debido a la pandemia, la exposición recibe solo a los especialistas del sector y no está abierta al público.
Esta exposición goza de gran importancia ya que pone de relieve la esperanza de la industria de turismo hacia el futuro después de recibir un gran impacto negativo por la pandemia de la COVID-19 en el último año. Ali Gudarzi, Span TV, Teherán.
Desde el pasado 12 de febrero, cientos de jóvenes se han sumado a las manifestaciones en repudio de los abusos a los que eran sometidos menores de edad bajo la custodia de albergues regulados por el Estado.
Y no vamos a parar, porque el sistema nos oprime para que nos disipemos. Pero el pueblo cada vez está más unido en una lucha por sus niños, porque nuestros niños no se tocan, nuestros niños no se venden, se van a defender. Y esta es patria para nosotros.
Los maltratos evidenciados en el informe son variados, casos de desnutrición, religiosos que obligan a orar a menores en lugar de brindarles medicación para problemas psiquiátricos, práctica de abortos, violaciones y otras irregularidades en la administración de estos centros de acogida, por lo que los manifestantes reclaman un proceso que llegue a las últimas consecuencias.
No es posible que nosotros llevemos segunda semana consecutiva en la calle exigiendo que se den la lista porque saben quiénes son. De las personas involucradas en esto. ¿Pero qué pasa? Vamos, que como todo en Panamá, el poder y la plata lo compra todo. La policía, la iglesia, la élite y la clase gobernadora son los que están involucrados. Entonces me imagino que ahí va a ser una pelea para que salga. ¿Pero sabes qué? La pelea es peleando y en las calles vamos a estar.
Al igual que tras el intento de reformar la Constitución a finales de 2019, son los jóvenes panameños los que han salido a las calles y durante las últimas semanas se han mantenido exigiendo a las autoridades que no se detengan las investigaciones sobre el caso de los albergues.
Es una juventud que está totalmente descontenta con lo que está pasando en el país, una juventud que quizás no sabe en términos numerológicos lo que va a suceder con su futuro, lo que está pasando con el Producto Interno Bruto, lo que está pasando con el mercado laboral, pero sin embargo lo está sintiendo en carne propia, sin embargo está percibiendo que en este país prácticamente no hay un futuro estable que vislumbre a las juventudes, a la juventud precisamente como un sujeto a tener un trabajo que sea estable, que las condiciones sean las mejor posibles, que el tema de la seguridad social lo respalde, que pueda generar una jubilación, que pueda acceder a una casa de una forma u otra decente, con las mejores condiciones y al mejor precio.
La reciente renuncia del procurador general Eduardo Ulloa a pocos días de recibir las denuncias formales en medio de este escándalo levanta suspicacias en el país, mientras las manifestaciones populares continúan en distintas regiones e instituciones públicas. Para Hispan TV, John Alonso, Ciudad de Panamá.
Presentaron los últimos estudios realizados sobre la COVID-19 en la reunión científica anual de la Facultad de la Universidad de Ciencias Médicas de Bagatala en Teherán, capital iraní.
Hemos realizado más de 220 proyectos de investigación sobre la COVID-19. Podemos decir que somos los primeros en el uso de plasmaféresis, que fue nuestro mejor plan. Hemos realizado el proyecto de terapia con células madre en pacientes con la COVID-19. Nuestro proyecto más importante es la vacuna recombinante, de la que hemos efectuado la fase de experimentación animal y en un futuro próximo pasaremos a la fase humana.
La plasmaféresis es un método de tratamiento no convencional utilizado para diversas afecciones específicas que incluyen los trastornos virales o inmunológicos para reducir el nivel de factores patógenos del plasma.
Aún no hay ningún método definitivo para el tratamiento del coronavirus y todo lo que hay se limita a estudios y evaluación inicial. La COVID-19 está asociada con un alto nivel de citoquinas inflamatorias y la reducción de su carga en el plasma, junto con agentes de regulación de la coagulación anormales. Al respecto, la plasmaféresis puede ser muy útil en el manejo de la fase aguda de la enfermedad.
Nuestro estudio versa sobre la efectividad de los corticosteroides en el tratamiento de los afectados por la COVID-19 y mostró un efecto beneficioso en el uso a corto plazo de dosis bajas de corticosteroides para disminuir la duración promedio de la estadía en el hospital.
La COVID-19 puede afectar a múltiples órganos. El espectro clínico de la COVID no se limita a la neumonía local, sino que representa una enfermedad multisistémica con participación de diferentes órganos, incluidos el corazón y los vasos sanguíneos, riñones, intestino, así como el sistema cutáneo.
La afectación de la piel se clasifica de varias formas que incluyen manifestaciones cutáneas de la COVID-19, trastornos psicocutáneos, reacción a medicamentos después del tratamiento, daños en la piel por lavado excesivo o uso inadecuado de protección personal.
El efecto de la COVID-19 en el sistema cutáneo puede ser grave y duradero. Un tratamiento adecuado junto con la terapia de apoyo pueden prevenir consecuencias duraderas y la discapacidad del paciente. La Universidad de Bariatollah ha sido desde el primer día uno de los lugares más activos en la lucha contra la COVID-19, mientras las empresas de biotecnología están concentrando sus esfuerzos en la prevención y el desarrollo de vacunas. Este centro también ha prestado atención al tema del tratamiento. Sus investigadores dicen que están realizando diversos estudios al respecto. Salónica Chuy, Hispan TV, Tehran.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador eliminó con un decreto el fuero presidencial, tal como lo había prometido desde su campaña electoral.
Es muy importante que un sistema político presidencialista, el titular del Ejecutivo, no tenga fuero, porque los problemas de corrupción, de abusos de poder en un sistema presidencialista se originan porque se toleran desde arriba.
Para proceder penalmente contra el Ejecutivo habrá que acusarlo ante la Cámara de Senadores, que deberá entonces resolver con base en la legislación penal aplicable.
Pues en nada garantiza que haya... que deje de haber, perdón, impunidad en el ejercicio del poder por parte del presidente. Al contrario, el que se haya mantenido una situación ahí en la que el filtro sea el Senado de la República con mayorías tan grandes a favor del presidente, bueno, pues vamos, es más que evidente que no tendría una aplicación práctica. Y vamos, volvemos al tema de comparar este gobierno con los anteriores. Bueno, los anteriores gozaban de ese fuero y el discurso opositor era que gracias a ese fuero cometían tropelías. Al final viven en la impunidad.
La medida contempla que el presidente podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado un ciudadano.
Pero también hay un fuero que no necesariamente está descrito en las leyes y que ese pues es quizás más poderoso que el fuero hacia los gobernantes, que es por ejemplo el fuero militar, ¿no? Las Fuerzas Armadas gozan de un espacio jurisdiccional aparte en cuestiones disciplinarias que también se ha abusado y se ha llevado cuestiones de tipo penal de delitos que cometan las Fuerzas Armadas a ese fuero militar.
Las modificaciones constitucionales necesarias para eliminar el fuero presidencial fueron avaladas previamente por las cámaras de diputados y de senadores, así como por los congresos locales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El Ministerio de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía de Irán y el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela firmaron un memorando de entendimiento sobre el Programa Ejecutivo de Cooperación Turística. Este memorando de entendimiento se establece en 11 cláusulas por 2 años y durará hasta el 31 de diciembre de 2023.
Esperamos lanzar pronto las primeras giras turísticas entre los dos países. Hemos de intentar ver el incremento de recorridos turísticos y la promoción del turismo en Irán y Venezuela.
El turismo servirá a Irán y Venezuela para desarrollar sus lazos económicos y culturales, además de evidenciar las características naturales e históricas de los dos países.
También estamos trabajando en la agenda conjunta en medio de una pandemia, la pandemia del coronavirus, para que nosotros podamos armonizar los protocolos de bioseguridad y que podamos avanzar de manera rápida y segura en el establecimiento de destinos priorizados para Irán y de destinos priorizados a Venezuela. Somos países megadiversos, somos países multidestinos y vamos a trabajar para que seamos el mejor destino de cada uno de ellos.
Entre los mecanismos que ayudan a la ejecución del acuerdo, los vuelos directos entre los dos países suponen una capacidad significativa que ayuda a iniciar y desarrollar las relaciones turísticas bilaterales. Las aerolíneas Mahan y Conviasa por parte de Irán y Venezuela, respectivamente, han expresado su preparación para facilitar ese camino.
Todos conocen las buenas relaciones políticas entre Irán y Venezuela, pero este acuerdo turístico seguramente ayudará a que los pueblos de ambos países se conozcan más desde ahora en adelante. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Las campañas políticas en Chile de cara al 11 de abril para constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales se prevén desiguales. Los recursos del servicio electoral benefician a partidos políticos tradicionales por sobre los independientes y nuevos partidos.
Creemos que estamos en una gran desventaja en todo sentido. Principalmente ahora, con los montos que entrega el CERVEL, se viene a reforzar esta gran desigualdad que hay para los candidatos independientes y los escaños reservados, en donde en su gran mayoría los escaños reservados vamos sin el auspicio de los partidos políticos.
Hoy producto también no solamente de la lucha del movimiento mapuche, sino que fue del 18 de octubre, por lo tanto aquí el pueblo el que se pronunció frente a esto, y hoy día lo que se le está cerrando las puertas precisamente a ese pueblo que luchamos con esta segregación de recursos.
La desigualdad social se proyecta a lo electoral.
Cada uno de los candidatos independientes hoy día tiene un monto bastante inferior de recursos. Los partidos políticos tradicionales sobrepasan 30 veces el financiamiento para los sectores independientes, por lo tanto merma bastante la capacidad de despliegue que hoy día pudiésemos tener los sectores independientes.
El desglose del CERVEL indica que los partidos de derecha recibirán casi 5 millones y medio de dólares. La socialdemocracia, junto a los demócratas cristianos, se repartirán más de 5 millones de dólares. Formaciones izquierdistas, partidos en conformación e independientes se distribuirán casi 2 millones de dólares, pero en forma asimétrica.
Entonces, si la ciudadanía votó porque no estuvieran los partidos políticos, porque fuéramos las personas independientes, ¿por qué CERVEL hoy día financia a los mismos de siempre? Y es desde esta perspectiva que nos encontramos una situación de desigualdad ya desde empezada para enfrentarnos a quienes durante todo este tiempo han sido quienes han mantenido el poder.
A partir de estas desafiantes cuotas financieras y políticas, el panorama tras las elecciones del 11 de abril avanzaría hacia un rebrote o intensificación del alzamiento social de 2019. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco, Chile.
Como una afrenta a la sociedad es calificada por ambientalistas el permiso que solicitó la empresa minera Falcon Bridge para explotar una mina de ferroníquel ubicada en Loma Miranda, una montaña que la población reclama sea declarada como zona protegida.
Esta solicitud es una provocación de parte de Falcondo, con un mal manejo de parte de las autoridades que debieron descartarlo de entrada, pero que tienen todavía la salida de declararlo inadmisible.
El simple hecho de que la minera Americano Níquel, que es la propietaria de Falcondo, solicitara el permiso para explotar una porción de Loma Miranda al Ministerio de Medio Ambiente es un gran desafío a toda la sociedad.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que estudia el pedido de la compañía de capital extranjero para asumir una postura al respecto.
Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, existe una sentencia de amparo y hay un informe del PNUD sobre esa particular. Entonces, con esos antecedentes, pues nosotros, en lo personal, me estoy nutriendo sobre eso y en los próximos días vamos a fijar nuestra posición sobre ese particular.
Los ambientalistas aseguran que las autoridades no tienen nada que analizar y advierten de estallidos sociales en caso de una decisión favorable a la Falcon Bridge.
Ya eso está evaluado, además de la fragilidad intrínseca, y esperamos que eso sea lo que haga el gobierno. Si hace otra cosa, la verdad es que va a pagar un precio político muy alto, porque va a terminar con la paz social que hay en República Dominicana.
En 2014, el Congreso Nacional aprobó una ley que declaraba a Loma Miranda como Parque Nacional. Sin embargo, la norma fue vetada por el entonces presidente Danilo Medina.
En aquel momento, el actual mandatario Luis Abinader se pronunció a favor de que la montaña sea declarada como área protegida. Estefan Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Amables radioescuchas, La Voz en Español de Por Sud, y en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, el espacio titulado Un viaje con nuevos musulmanes latinos, que esta vez se trata de los musulmanes de Venezuela. Posteriormente, un programa especial con motivo del aniversario del fallecimiento de Hazrat Zainab, la paz sea con ella, nieta del profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, titulado Hazrat Zainab, proclamadora de la verdad y ejemplo de resistencia. Y cerramos esta parte de la emisión de hoy con el programa titulado Detrás de la Razón. Gracias.
Edgardo, con más de 20 años de experiencia como predicador del Islam en la zona de América Latina, ha aprendido que nadie mejor que los nuevos musulmanes pueden relacionarse y transmitir el mensaje del Islam entre las gentes de estas tierras. Por esta razón, después de inaugurar un nuevo centro islámico, él siempre ha intentado invitar a los nuevos musulmanes de esa misma zona para colaborar en las actividades del centro. Uno de estos nuevos musulmanes en Venezuela se llama José.
Mi nombre es José Nazar, soy ciudadano venezolano, nací en el año 1973.
José es uno de mis mejores amigos. Le considero casi como un hermano. Cada vez que viajo a Venezuela me quedo en su casa durante mi estancia y me acompaña donde quiera que vaya.
Después de convertirse al Islam, adoptó el nombre de Hussein, el nombre del tercer imán de los musulmanes chiíes que luchó por la justicia contra los opresores y fue mártir.
Hijo de inmigrantes, madre española, padre libanés. Mi padre no era un musulmán practicante y prácticamente dejó la educación de sus hijos a la esposa, a mi madre. Fuimos a colegio cristiano. Evidentemente nos bautizaron como cristianos.
Eres de las personas que siempre se esfuerzan mucho en el camino de servir al Islam y a los musulmanes y en darlo a conocer a los demás.
De niño siempre tuve inclinación a conocer y especialmente a formar parte de la iglesia y el conocimiento sobre la existencia de Dios. Mi padre, siendo musulmán, por supuesto árabe, libanés, llevaba siempre videos a la casa sobre documentales en árabe, novelas en árabe, cosas así. Y una vez, recuerdo yo, que trajo una película llamada Al-Risala, El Mensaje. Esa película fue, pues yo diría que el detonante, pues, de mi conversión al Islam, cosa que después voy a explicar con calma, ¿no? Es lo que me hizo a mí, después de haber estudiado en un colegio católico y no estar muy de acuerdo con lo que la iglesia significaba en aquel entonces, viendo que toda aquella parafernalia de todas aquellas grandes iglesias, la forma como los sacerdotes se vestían, ese nivel sagrado inmenso que se le da a la iglesia, intocable, me llamaba poderosamente la atención la figura de Jesús como profeta, de la Virgen María, el respeto, evidentemente. Simples creencias, al punto de que mi vida después de salir de un colegio católico no influyó para nada en la religión en sí, en mi día a día, ¿no? Y prueba de ello es que me llamó la atención mucho el tema del budismo como tal, ¿no? Del budismo, de cómo ellos practicaban la meditación y todo aquello me hizo viajar inclusive hasta Nepal, hasta la India. Yo pienso que después de eso mi vida no sufrió ningún cambio, o sea, ese viaje no hizo ningún cambio en mí. O sea, uno no tiene que ir hasta el fin del mundo para encontrar a Dios, no, tú lo buscas dentro de ti. Recuerdo que pasado el tiempo, visitando un día la casa de mi madre, logré ver ese film de Al-Risala puesto en un armario, ¿no? Pero estaba en Betamax, una cinta que ya no se usa, pues, en la actualidad. Me llamó la atención de que muchos años atrás ya yo había visto ese film y que me llamó mucho la atención de niña, ¿no? Llegué a la casa y coloqué las películas.
Hay una parte en la película que es muy emblemática, que es cuando el profeta, el ángel Gabriel, le revela la profecía en sí, la revelación del Corán. Y sin saber por qué, comencé a llorar. Comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y entendí dentro de mí que era musulmán. Es la forma de conocer a Dios y que definitivamente te llena el alma, básicamente. Eso es lo que puedo decir. That's it.
Teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que han emigrado en la última década desde Oriente Medio a Venezuela, hoy en día los musulmanes son aceptados como parte de esta sociedad y, como en otros muchos países del mundo, no sufren maltrato por su religión.
El musulmán en Venezuela puede sentirse cómodo en un sentido, y es que al no haber racismo, una persona siendo musulmana puede salir a la calle con hijab y puede salir y entender de que no va a haber una persona que lo vaya a señalar: oye, tú eres musulmán, eres terrorista. No. Vivir en una sociedad donde estamos acostumbrados a todo lo contrario de lo que el Islam enseña, pues sí, muchas veces hasta los amigos se alejan, problemas inclusive dentro de la misma familia. Si tu familia no es musulmana, pues se crea un conflicto, ¿no? Bueno, mira, yo no puedo asistir a la reunión hoy porque ustedes tienen alcohol en la mesa, por ejemplo. Bueno, eso es un choque familiar. Y después entonces la familia, si ese nuevo musulmán sufre alguna tragedia o sencillamente se siente triste, le van a echar la culpa directamente al Islam.
A pesar de todos los problemas a los que se pueden enfrentar personas como José en su vida personal, en su relación con sus parientes y en el camino de dar a conocer el Islam en América Latina, siguen manteniendo su fe y su esperanza en el futuro. ¿Y cómo se puede no tener fe en el amanecer del Islam cuando él mismo es una haz de luz de ese mismo sol en una época en que la sombra de la opresión ha oscurecido el cielo de todo el mundo? El mundo y la humanidad están a punto de volver a nacer. La promesa de Dios es que una vez más brillará sobre el mundo la luz de la verdad y de la justicia. Esperamos que llegue pronto ese día.
Nosotros, los musulmanes que estamos cargados, tenemos la responsabilidad de difundir el Islam. Nos concentramos en difundirlo de una manera que el nuevo converso se sienta libre.
Tal vez la creencia popular sea que la gente que se dedica al arte está alejada del mundo de la religión y de la espiritualidad. La gente cree que quienes han estudiado arte moderno en la universidad no sienten ningún compromiso hacia la religión y tan solo piensan en sus deseos y en los caprichos de este mundo. Por esta razón, tal vez ver a personas no musulmanas en países no islámicos que han estudiado arte y en que en algún momento de su vida se han convertido al Islam puede crear cierto asombro. En Venezuela conocemos a dos nuevos musulmanes que proceden del mundo del arte. El primero de ellos es una mujer y se llama Sara. Nació en Cuba y su familia es medio española y medio libanesa.
Los orígenes de mi familia, mi abuelo libanés, llegó a Cuba antes del triunfo de la revolución con 10 hijos nacidos en el Líbano. De ellos mi mamá, que llegó a Cuba a los 17 años. Y Mi mamá se casó con español, o sea, hay una mezcla de libanés, español y nazco yo en Cuba.
Mi nombre es Karen Pestana, nací en Caracas, crecí en una familia cristiana protestante.
Desde que era pequeña trabajaba para la radio en actuación y programas para niños en la locución. Después hice estudios sobre edición y montaje para la radio y comencé a participar en los dramáticos infantiles y juveniles de la radio de mi provincia.
Los últimos trabajos que yo estuve realizando más bien eran instalaciones. Mis últimos trabajos fueron acerca del muro en Palestina. Y bueno, fueron una serie de instalaciones en las que se recreaban partes del muro con bloques de cemento, imágenes dentro de estos bloques, imágenes crudas, pues, que representan la realidad de lo que sucede en Gaza.
Decidí hacer un corto de ficción, hice una investigación titulada La catarsis en la comunicación audiovisual y el país me dio la posibilidad a curarse sobre las drogas. Todos conocemos que nuestro país tiene una campaña muy fuerte y gracias a Dios Cuba es un país libre de drogas y muy abierto a su personal médico y todo personal capacitado para desintoxicar a pacientes que llegan allá con este tipo de enfermedad.
Sara y Karen, cada una ha tenido una manera diferente de conocer el Islam, y este conocimiento que han adquirido han dado un giro al tipo de actividades socioculturales que llevan a cabo en sus vidas.
Mi primer contacto consciente, de verdad consciente, de lo que era el Islam fue en la universidad, cuando estudié con un musulmán, era compañero mío, y veíamos juntos historia del arte. Este compañero siempre intervenía mucho con el profesor y contradecía muchas de las cuestiones que el profesor le indicaba como arte islámico, y se tocaban ese tipo de temas, y este muchacho siempre refutaba lo que el profesor le decía. Eso a mí me llamó mucho la atención y empezamos a conversar fuera de clases sobre el Islam, sobre las costumbres, y al yo ver el trato, la manera de ser de esta persona, sentí de verdad como mucha necesidad de saber, de seguir aprendiendo, de buscar.
Eres libanés, musulmán, y te sientes en un país latinoamericano. Tu gran sueño es que todos tus descendientes pues acepten el Islam en su vida. Uno de los grandes deseos que tenía mi abuelo antes de morir era que yo, cuando yo saliera de Cuba, siempre me decía, trata de reunirte con la comunidad árabe del país donde llegues.
Él también es venezolano, criado de familia cristiana, que se convirtió al Islam en su búsqueda del camino de Dios. Y justo en ese momento yo abracé el Islam y unos meses después nos casamos. Entonces yo aprendí el Islam Shia. Bueno, alhamdulillah, tenemos ya casi 10 años casados, tenemos un hijo varón de 6 años. Este es mi pequeño hijo de 6 años, que casi es de mi tamaño, crece mucho todos los días. Se llama Atef Ali.
Como todos los nuevos musulmanes, Sara y Karen, tras convertirse al Islam, se han encontrado con diversos problemas en la sociedad. Estos problemas son como una prueba divina que mide la paciencia y la firmeza de la fe y de la verdad a la que han llegado estas mujeres.
Y seguimos en nuestra lucha día a día aquí. Vivir como musulmanes en una sociedad donde la mayoría ni siquiera sabe qué es eso, qué somos, quiénes somos, qué creemos, cómo vivimos. Y nos juzgan siempre por lo que ven en la televisión, que lamentablemente es la parte negativa.
Me sucedieron cosas porque cuando te ven tapado, lo primero que piensan en Latinoamérica es que eres extranjera. Sobre todo te confunden con la mujer libanesa y que no dominas la lengua española.
Mi último profesor de mi especialidad, que era la escultura, su metodología de evaluación era que cada vez que teníamos que presentar nuestro trabajo, debíamos hacer una fiesta para poder exponer nuestro trabajo al público. Debíamos ofrecer bebidas, debíamos ofrecer un espectáculo. Eso fue realmente muy chocante para mí. Yo simplemente no asistía. Dejaba mi obra ahí y no iba. No estaba presente, no colaboraba, no participaba. Hasta ahora no hemos podido presentar nuestro trabajo de tesis y no nos hemos graduado ni mi esposo ni yo.
En el cementerio, cuando te ven tapado, el cementerio es un sitio de comercio, ¿no? Cuando te ven tapado, asocian a la mujer que está tapada a una mujer que tiene mucho dinero. Con las guerras y que colocamos bombas o que somos personas que somos enemistosas, cuando es todo lo contrario.
Inshallah, con el tiempo logremos darle la vuelta y conseguir la manera de interactuar, pues, como nosotros queremos hacer.
Me pareció hermoso. El hijab hace ver más hermosa a la mujer porque cubre las partes provocativas de la mujer que son vistas para los hombres que no son permitidos para ella.
Sobre todo nosotras las mujeres aquí tenemos que ser bastante fuertes, pues, bravas.
Lo primero que yo sentí fue vergüenza acerca de mi pasado, porque dentro del medio artístico que yo me desenvolví en Cuba, diseñé ropa para mostrar a los hombres y al mundo del comercio la mujer desnuda. Me sentí en deuda con Dios. Yo desde ese momento le dije: Dios mío, si antes de ser musulmán me diste la dote de diseñar o de posar para fotografías desnudo, yo te pido en este momento, me arrepiento ante ti de corazón, que tú dotes mis manos, pero para poder diseñar vestimenta islámica.
Actualmente Sara y Karen llevan a cabo diversas actividades en el centro islámico de Caracas y se esfuerzan por crear unas circunstancias favorables para que cada vez más venezolanos puedan conocer el Islam.
El Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano, nos reunimos tres veces a la semana, día martes, día jueves y día sábado. Martes y jueves hacemos nuestra oración en comunidad y hacemos la súplica. Estamos abiertos a recibir visitas interesadas en conocer acerca del Islam. Nos visitan muchos de la Universidad Central de Venezuela, de algunos colegios, algunas personas que están muy interesadas en conocer qué hacemos, de qué manera rezamos, para qué es cada una de las súplicas.
Entre mis labores está el planificar las actividades que hacemos para los niños, las celebraciones y cómo ir de una vez inculcando y criando a nuestros hijos con los valores y los principios islámicos a partir de cero edad, desde que nacen. Siempre nuestra comunidad, hablo de los venezolanos que son conversos al Islam, somos aproximadamente unas 10 familias, tal vez un poco más, de una vez planificando las actividades para las celebraciones del Eid al-Adha. Queremos hacer un simulacro de todos los ritos del Hajj para que los niños lo hagan, para que los niños se integren y hagan todo esto como si estuviesen peregrinando.
Acá tenemos programas para los niños. Tenemos un proyecto que se llama Las Flores del Paraíso, con la intención de acercar nuestros hijos y los niños de la comunidad al Islam, que se encuentren, que hagan actividades sanas, que conozcan de Dios, que vean documentales, que vean materiales animados, que se reúnan, que dibujen, que hagan juegos didácticos.
El centro ha estado abierto para todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales. Hemos tenido la posibilidad de participar en la Feria Internacional del Libro y con mucha aceptación en la sociedad venezolana.
Y bueno, gracias a Dios me dio la bendición de poder hacer ese trabajo yo. En realidad es una bendición para mí, pues, estar aquí y colaborar en lo que pueda dar, en lo que pueda hacer por mantener esta casa activa como centro islámico, como centro de reunión para los musulmanes venezolanos y nuestros hermanos libaneses y nuestros hermanos iraníes y todo el que quiera venir aquí a reunirse, a rezar, a suplicar, a incluso a comer, a tomarnos un café. Y gracias a Dios, alhamdulillah, que estamos aquí. Yo estoy aquí todos los días, pero soy el enlace entre todos nuestros hermanos que están en sus diferentes trabajos, en sus diferentes actividades. Yo soy la que les recuerda, viene tal fecha. Estoy trabajando en el diseño de una página web del Centro Islámico. Junto con las otras hermanas también planificamos actividades, prefiriendo siempre, por supuesto, a los niños. Y después del rezo, nos vamos juntos a la playa, a la montaña, salimos ese día.
Hazrat Zeinab, saludos sean para ella, proclamadora de la verdad y un ejemplo de resistencia.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lui, quien las habla, Fahime Shoja, estamos a su servicio para presentarles este tema con motivo del aniversario del fallecimiento de Hazrat Zeinab, que esperamos de su gusto.
Hoy, después de casi 14 siglos, otra vez los corruptos y partidarios de los gobernadores omabíes se han levantado contra el pensamiento noble que planteó Hazrat Zeinab, saludos sean para ella, y al no encontrar viva a la